de América.
El gobierno cubano amenaza con penas severas a quienes sean imputados de delitos asociados al sistema eléctrico nacional.
ONG de Libertad de Prensa reporta más de 58 violaciones en la isla en el mes de enero.
Llega a Estados Unidos la destacada opositora y expresa política cubana Marta Beatriz Roque Cabello para recibir tratamiento médico.
Estados Unidos y Rusia acuerdan abordar temas considerados irritantes y trabajar en un camino para poner fin a la guerra en Ucrania.
El Vaticano cancela eventos del Año Santo ante el estado de salud del Papa Francisco.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martín Noticias en esta emisión del martes 18 de febrero del año 2025. Y como cada día a esta hora, estamos aquí con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El régimen cubano avisó que castigará con rigor a quienes roben al sistema eléctrico nacional. Yolanda Huerga tiene la reacción al anuncio en el siguiente reportaje.
Cuba imputará a los que incurran en delitos asociados al sistema eléctrico nacional como perpetradores de actos contra la seguridad del Estado. En el programa Hacemos Cuba, del 14 de febrero, funcionarios de la Unión Eléctrica y del Ministerio del Interior advirtieron que el robo de recursos eléctricos será castigado con penas severas, incluyendo la tipificación de sabotaje, una amenaza resaltada por el vocero oficial especialista Humberto López, conductor del espacio.
Lo primero es que Humberto no es una autoridad facultada para tomar ese tipo de decisiones y mucho menos para anunciarla por la televisión sin antes la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, haya emitido una orden, porque estaría calificando un delito que no tiene que ver con la seguridad del Estado interior.
Indicó Laritza Diversen, directora ejecutiva del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
Es imposible que en Cuba la crisis energética ahora venga a ser consecuencia de robos, cuando es sabido y los datos del propio gobierno lo dice que el Estado ha priorizado inversión de hoteles. Entonces no pueden trasladar la responsabilidad de la crisis energética a personas inescrupulosas. Más bien, las personas inescrupulosas serían los miembros del gobierno que han tomado decisiones erradas y todavía siguen ahí.
En opinión de la abogada, la ilegalidad cometida en el programa oficialista se acrecienta cuando un pronunciamiento de esa índole es además usado para amedrentar en los medios de comunicación.
Amedrentar por la televisión también es un delito. En vez de mandar precaución a la población, es lo que es evidente de que están trasladando la responsabilidad de la crisis energética a quien no le corresponde. Es una justificación para entretener a la población.
Frente al desabastecimiento en el país, el sistema eléctrico nacional enfrenta el desmantelamiento de parques solares y el robo de aceites de los transformadores y de cables, destacaron las autoridades en el evento televisivo. Actos como el robo de combustible, el sabotaje o la manipulación ilegal de redes afectan la estabilidad energética y el bienestar del pueblo, aseguraron.
¿Cuántos robos han sucedido para que el Estado llegue a tomar esta decisión?
También se informó sobre duras sanciones para los receptadores que participan en la extracción, comercialización o compra de los bienes robados. Se mencionó la malversación y la corrupción asociadas a trabajadores del sector eléctrico involucrados en la apropiación ilegal de estos bienes o que cometen negligencia al no salvaguardarlos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Por su parte, el gobierno cubano además lanzó una nueva estrategia que ha llamado los Barrios Debates Antiimperialistas. Es promovida por los CDR en medio de la crisis de los apagones. Y desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, dice que es un intento ridículo y desesperado de la dictadura para culpar a Estados Unidos de los problemas en el país.
Esos debates en los barrios
están tratando de cumplir el propósito de buscar unidad y cohesión en torno al gobierno cubano desde las comunidades, tratando de al mismo tiempo culpar a los Estados Unidos de los problemas que tiene el país. Lo que sucede es que es un intento desesperado, al mismo tiempo ridículo, porque lo están tratando de hacer a un nivel en que ya no funciona justamente la Revolución Cubana y el gobierno, que es en los CDR. En la zona mía, por ponerte un ejemplo, no hay ya CDR organizado y activado. Lo que existe a lo sumo es el Consejo de Vecinos para cobrar el dinero necesario para el gasto común de la comunidad o del edificio. Y eso sucede en muchos barrios. De modo que el intento no solo es desesperado, sino también ridículo. Y creo que intentan finalmente desviar la atención sobre el responsable básico y fundamental de los problemas, sobre todo del suministro eléctrico, porque ninguna de las plantas construidas en Cuba para el suministro de energía tienen que ver con la tecnología norteamericana. Todas o son francesas, o son polacas, o son checas, o son soviéticas. Por ejemplo, Tallapiedra, que era una de las pocas plantas que tenía tecnología norteamericana, ya no existe, ha cesado en su función.
Amnistía Internacional exigió a la dictadura cubana la liberación de los prisioneros políticos. La organización afirmó ayer en redes sociales que a un mes de anunciar excarcelaciones, cientos de personas siguen en prisión en Cuba por ejercer sus derechos humanos.
Y familiares del prisionero político cubano alemán Luis Frometa expresan preocupación tras la crisis hipertensiva que presentó en días recientes en la prisión combinado del Este en La Habana. Brisaida Abad, su esposa, así lo dijo a Martín Noticias.
Me llamó, eso ya lo de la presión, eso pasó hace unos días, porque fue ante el fin de semana. Entonces él me dice que estuvo en el hospitalito del combinado, se lo llevaron porque se fue muy alta y entonces el medicamento no le bajaba y tuvieron que, pues no podían controlar la presión y estaba demasiado alta. Y entonces lo tuvieron que inyectar, eso fue algo en vena. En observación casi toda la noche y entonces está descompensado, le mandaron a cambiar el medicamento, pero no sé si se lo han dado porque ayer me llamó y no pude hablar, no tenía comunicación a mi teléfono. Él dice que está mejor, que no se le ha subido más, pero no sé si le han cambiado el medicamento, no sabemos mucho. Con la hipertensión arterial tú tienes que alimentarte bien y en una presión alimentarte con casi mente harina, que es lo que uno puede llevar para que un mes entero, más bien eso es lo que te puede matar. Bien, porque él tiene 63 años y es una persona mayor de edad, no aguanta esa presión tan alta en esas condiciones de vida. Es que en las presiones no hay nada, no hay medicamentos, no hay nada.
Frometa Conde, de 63 años, ha cumplido ya 3 años y 8 meses de los 15 impuestos por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la barriada habanera de La Guinera y filmar lo ocurrido ese día en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.
La seguridad del Estado detuvo temprano en la mañana de hoy 10 en La Habana a la antropóloga Jenny Pantoja, con el pretexto de una multa impaga impuesta durante una arbitraria retención domiciliar. Su esposo, Jesús Pérez, confirmó a Radio Martí el arresto y que la activista fue llevada a la unidad de Aguilera, en Lauton, supuestamente para clarificar la multa que le fue aplicada un día en que desafió la prohibición de salir de su vivienda.
Alrededor de las 9 de la mañana, 9:45, el jefe sector vino a la casa. Primero vino a la contrainteligencia a decir que estábamos cerrados, que bien estaba cerrado. Y después, a por un minuto, apareció el jefe sector con una citación urgente para Aguilera, que la debía trasladar por una supuesta deuda de una multa que le pusieron en el año 24, el primer día que la arrestaron. Le pusieron una multa por escándalo público que no existió. Cuando ella se preparó para salir y salió, ya no estaba jefe sector, estaba la contrainteligencia, la condujeron. Ella iba hacia el sector de la policía y le dijeron, no, móntate, que vas para Aguilera. O por lo menos eso fue lo que entendí.
Pantoja, coordinadora del Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, sufre vigilancia y represión el 18 de cada mes, el día que, junto a la académica Alina Bárbara López Hernández y otros intelectuales, se manifiestan pacíficamente en reclamo de la liberación sin destierro de los presos políticos, la atención del Estado a los ancianos y a otras personas en condición precaria y la creación de una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna para la Nación.
Y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró un total de 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba en enero de 2025. Normando Hernández, director de la organización, así lo explica a Radio Martí.
El 2025 comenzó como terminó el 2024, con mucho miedo de la dictadura cubana a la verdad. Ese miedo lo vimos reflejado en las 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa que cometió la dictadura impunemente durante el mes de enero y que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ICLE, documentó y registró en su base de datos. Los métodos represivos fueron los mismos de siempre: censura, amenazas, detenciones, abusos del poder estatal, pero lo más duro fueron las condenas a los jóvenes Félix Daniel y Cristian de Jesús a 5 y 4 años de cárcel respectivamente por sus publicaciones en redes sociales, que el régimen cubano, por supuesto, los calificó como propaganda contra el orden constitucional, y también el traslado a prisión, Las Mangas, en la provincia Granma, del miembro del partido Unión por Cuba Libre, Punkli, por sus siglas, y el proyecto Emilia, de la persona Pastor Domínguez Muñoz.
La organización documenta 47 violaciones a la libertad de expresión y a 11 a la libertad de prensa, incluidos 23 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 10 detenciones arbitrarias, 4 restricciones en el espacio digital, 15 usos abusivos del poder estatal y 3 reclusiones. Las provincias con mayor incidencia de estos hechos fueron La Habana, Villa Clara, Guantánamo, Mayabeque y Las Tunas. Y la líder opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello, llegó este martes a Miami para someterse a un tratamiento médico requerido debido a su delicado estado de salud. Roque Cabello, de 79 años, estuvo varias semanas en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras en La Habana. Fue ingresada por una insuficiencia renal provocada por la diabetes con infección urinaria y fue dada de alta el pasado 14 de febrero. Vamos a conocer más sobre su llegada aquí a Estados Unidos con Alejandro Marcano, nuestro reportero que estuvo allí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por estar con nosotros.
A la orden. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo la viste?
Bastante deteriorada, pero con una fortaleza, creo que más que física, espiritual, por la lucha y la libertad de Cuba. Dijo, en pocas palabras, que fue lo que nos permitieron preguntarle, que dejaba todo atrás, probablemente no sabe si regrese. Ella va a entrar ahora a un hospital, pero deben estar haciendo las diligencias, y que aspira a que la libertad llegue muy pronto a la isla.
Palabras concisas, ¿no? Uh-huh. En el poco tiempo que pudiste estar hablando con ella, porque llegó prácticamente a las 10 de la mañana, ahora a mí. ¿Estaba caminando? ¿Cómo la viste?
En silla de rueda. Su hermana sí tuvo una conversación, que lo pueden ver en las plataformas de Martí, sobre todo en el Facebook. Su hermana Elena, que tenía 10 años que no la veía, me dijo que viene muy mal. Pero realmente, físicamente, nosotros los periodistas que estamos allí no la vimos de esa manera. Pero, claro, tiene una condición, ya ustedes lo han reportado, se ha reportado aquí constantemente. Pero la hermana Elena nos dice que tiene un deterioro y ella la ve muy complicada. Bueno, palabras de su hermana Elena en conversación con Martí.
¿Por casualidad había algún médico?
No había ningún médico. Había un grupo de parte expresos políticos. Estaba su hermana de lucha, uh-huh, una ex dama de blanco, su esposo, que también tienen hijos expresos políticos. Y nada, estaban coordinando. Al contrario, querían cuidar un poco de que no tuviera acceso a la prensa para que no la viéramos de esa manera deteriorada. Pero yo la vi con, no sé con qué ojos
con
la vi.
Fuerza.
Con mucha fuerza y con mucha determinación. Una mujer que realmente no se amilana ni siquiera frente a la enfermedad.
Pues estaremos invitando a todos nuestros oyentes y también las personas que nos siguen en las redes sociales esa transmisión en vivo que realizaste desde el Aeropuerto Internacional de Miami. También tendremos más informaciones en próximos espacios, Alejandro.
Así es, tenemos una conversación de 10 minutos que va a estar en el Facebook, en algunos minutos también, en el Facebook de Martí Noticias, y vamos a hacer una recopilación de la historia de Marta Beatriz, su llegada a Miami y lo que va a ocurrir con su salud y la visita a los médicos en los próximos días, además de compromiso por la lucha, como han dicho todos ellas, y repito sus propias palabras, por la libertad de Cuba, que ella la ve muy cerca.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda la información. Alejandro, gracias por estar con nosotros en este informativo.
Por supuesto, cómo no.
Amén.
Son las 12:14 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia acordaron hoy abordar los aspectos irritantes de la relación entre ambos países y comenzar a trabajar en un camino para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, dijo el Departamento de Estado, dejando en claro que el esfuerzo está en sus primeras etapas. Nuestra corresponsal de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los principales diplomáticos de Rusia y Estados Unidos se reunieron el martes en Arabia Saudita para discutir la mejora de las relaciones y negociar el fin de la guerra en Ucrania. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que en la reunión se acordó establecer un mecanismo de consulta para abordar los irritantes en la relación bilateral con el objetivo de tomar las medidas necesarias para normalizar el funcionamiento de sus respectivas misiones diplomáticas. Acordaron designar los respectivos equipos de alto nivel para comenzar a trabajar en un camino para poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible, de una manera que sea duradera, sostenible y aceptable para todas las partes, y sentar las bases para una futura cooperación en cuestiones de interés geopolítico mutuo y oportunidades económicas y de inversión que surgirían de una solución satisfactoria al conflicto en Ucrania. Las partes también acordaron seguir comprometidas para garantizar que el proceso avance de manera oportuna y productiva. A la reunión asistieron el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y otros funcionarios de alto nivel. El secretario de Estado Rubio: él dice que se fue convencido de que la parte rusa está dispuesta a empezar a participar en un proceso serio para determinar cómo, con qué rapidez y a través de qué mecanismo se puede poner fin a la guerra en Ucrania. Él dice que el hecho de que se pueda llegar a ese resultado dependerá, obviamente, de la voluntad de cada una de las partes en el conflicto a aceptar ciertas cosas. Dice que por eso cree que es importante que se haya celebrado esta reunión, porque no se ha tenido mucho contacto con los rusos durante casi 3 años. Ningún funcionario ucraniano estuvo presente en la reunión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que su país no ha aceptará ningún resultado de las conversaciones si Kiev no participa. Los aliados europeos también han expresado su preocupación de que se les esté dejando de lado. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, que formó parte de la delegación estadounidense, dijo a la prensa que no se ha fijado una fecha para una cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, al menos 14 personas murieron por las fuertes tormentas invernales que han causado inundaciones, vientos helados y temperaturas gélidas en el centro y en el este del país. Así lo informaron las autoridades. Más detalles con la AFP.
Tormentas invernales en Estados Unidos dejan más de una decena de muertos. Según informó el gobernador de Kentucky, la mayoría de las víctimas mortales en esa región se ahogaron al quedar atrapados en sus vehículos por la rápida crecida de las aguas. Entre las víctimas había una madre y su hijo. Además, indicó que los socorristas habían rescatado a más de 1,000 personas en 24 horas. Al menos una persona murió en el estado de Virginia Occidental y otra falleció en Atlanta, Georgia. En el marco de la emergencia, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió el lunes de la presencia en el centro del país de un sistema de tormenta que transporta aire ártico y que causará un frío récord con una sensación térmica que se espera que alcance los menos 51 grados Celsius.
A las 12:18 avanzamos a las informaciones de América Latina. En Colombia no cesa la crisis humanitaria en la región del Catatumbo por enfrentamientos entre las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional, y pese a la presencia militar, las disputas territoriales se intensifican en varias regiones del país. Desde ese país informa Manuel Arias.
Un mes completa la emergencia humanitaria en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde la arremetida del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC deja 60 personas asesinadas, más de 53.000 desplazados y al menos 21.000 personas confinadas. Además de la presencia militar, el gobierno expidió varios decretos en medio de un estado de excepción, entre ellos nuevos impuestos para la inversión social en la región, en busca de controlar la crisis, aseguró el ministro de Hacienda, Diego Guevara.
Esperamos recaudar en 10 meses alrededor de 3 billones dedicados al Catatumbo en 3 áreas fundamentales: sustitución de cultivos ilícitos, salud y educación.
Los enfrentamientos por el dominio territorial no son exclusivos del Catatumbo. La defensora del pueblo, Iris Marín, alertó que varias regiones presentan alteraciones por la acción de guerrillas, paramilitares y bandas criminales ligadas al narcotráfico.
En este momento en el país están activos al menos 11 focos de emergencia humanitaria que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Estos focos los protagonizan 10 grupos armados ilegales.
La representante del Ministerio Público advirtió que en medio de las conversaciones de paz, todos los grupos armados ilegales se han fortalecido y están presentes en amplias zonas del país.
El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos los grupos armados se han fortalecido. Los grupos armados hoy tienen influencia en 73% de los municipios del país, esto es en 809 de ellos.
Mientras la defensora del pueblo hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y la vida de la población civil, la guerrilla del ELN decretó armado desde hoy y por 72 horas en el departamento del Chocó, en el occidente de Colombia, obligando a más de 50.000 personas a confinarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Opositores políticos de Venezuela advierten que Nicolás Maduro lanzó un esfuerzo para reformar la constitución con el objetivo de perpetuarse en el poder. El informe llega desde Caracas.
Nicolás Maduro dio un plazo de 90 días a una comisión encabezada por el fiscal general Tarek William Saab para debatir y elaborar un proyecto de reforma constitucional. La propuesta busca incluir el poder comunal como una cuarta instancia de gobierno y penalizar amenazas que califica como fascistas y neofascistas. También plantea un nuevo modelo económico diversificado.
Y aspiro con esta reforma que incluyamos expresa, tácitamente y ampliamente el poder comunal, el poder territorial, el poder de la base, el poder popular.
El dirigente político en el exilio, José Guerra, advirtió que Maduro no debe ser subestimado con la intención que tiene, que según él no es otra, sino darle poder a las comunas.
Esto es peligrosísimo, porque desbarata todo lo que es la representación popular de alcaldías, consejos municipales y la representación del pueblo. En segundo lugar, Maduro plantea literalmente constitucionalizar la lucha contra el fascismo y también contra el sionismo. Esto es para proscribir a aquellos que ellos consideran que son fascistas.
El abogado constitucionalista Óscar Arnal dijo a Martín Noticias que lo que el régimen busca es perpetuarse en el poder con esta reforma de la Constitución que promulgó Chávez en 1999.
Eso es realmente peligroso, pues, porque acaban o van a acabar con todo aquello que signifique control institucional, independencia, autonomía y separación de poderes.
El 7 de noviembre del año pasado, el régimen de Maduro promulgó la Ley de las Comunas que en 2007, al perder el referéndum, Chávez no logró imponer en Venezuela.
En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral reunió a los principales actores políticos del país para delinear las acciones que garanticen las elecciones generales confirmadas para el 17 de agosto. Más detalles desde La Nación Andina con Fabiola Chambi.
Con la presencia del presidente Luis Arce, autoridades del Poder Ejecutivo, representantes de organizaciones políticas y organismos de cooperación, se desarrolló el encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, convocado por el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de definir herramientas que garanticen las elecciones generales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Jacentofel, dio lectura a un documento de 15 puntos firmado por los asistentes, en el que se destacó el compromiso de autoridades nacionales por llevar adelante unos comicios transparentes y con un padrón fiable.
El órgano ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización y ejecución de las elecciones nacionales 2025, incluido el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares.
Respecto al pedido de varias organizaciones de la sociedad civil sobre la obligatoriedad del debate presidencial, Óscar Jacentofel instó a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley que garantice esta actividad y sea cumplida por todos los candidatos. También se pronunció Jorge Quiroga, precandidato a la presidencia de Bolivia, quien es parte del denominado Bloque de Unidad, compuesto por 6 líderes políticos y que tiene el objetivo de vencer al izquierdista Movimiento al Socialismo
nuevo gobierno que ofrezca un cambio total y que sea posicionado el día 8 de noviembre.
Mientras tanto, avanzan las campañas de otros precandidatos, como el empresario Samuel Doria Medina, quien se reunió recientemente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Desde el oficialismo se había anticipado la proclamación del presidente Luis Arce para una repostulación con la sigla del MAS, pero aún no se hizo efectiva y el mandatario no se pronunció al respecto. Por otro lado, el expresidente Evo Morales, quien insiste en su postulación, no fue parte de este encuentro porque tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas y se encuentra resguardado por sus seguidores en la región del Chapare. Los comicios fueron confirmados para el 17 de agosto con una eventual segunda vuelta en octubre y la posesión de nuevas autoridades en noviembre. Los bolivianos elegirán al presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el periodo 2025-2030. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 12 y 25, pasamos ahora a noticias internacionales. El Vaticano informó que el Papa Francisco continúa estable y sin fiebre, luego de haber sido internado en el hospital por una infección en su sistema respiratorio. Esta es una actualización de la sala de redacción.
El Papa Francisco sigue ingresado en el hospital Gemelli y se reporta que se encuentra estable y sin fiebre mientras continúa el tratamiento que le han prescrito por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a los médicos a cambiar en varias ocasiones el tratamiento que recibe. El Santo Padre continúa sin fiebre y sigue con el tratamiento prescrito, destacó un último comunicado de la Santa Sede y añadió: las condiciones clínicas son estables, tranquilizando a millones de católicos pendientes de la salud del pontífice, que fue ingresado el viernes al Hospital Gemelli en Roma con una infección de las vías respiratorias. El Papa Francisco estuvo ausente durante la misa dedicada a los artistas el domingo en la Basílica de San Pedro, pero envió un mensaje en el que expresó su gratitud por el acontecimiento y por los mensajes de apoyo y cariño que recibe en estos momentos. Durante su última aparición pública, antes de reportar su padecimiento, que fue en la Santa Misa del Jubileo de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad, Francisco reiteró su llamado a la paz mundial.
Queridos hermanos y hermanas, oremos por la martirizada Ucrania, por Palestina, por Israel, por todo el Medio Oriente. Oremos por la paz.
La Santa Sede mantiene un contacto constante con los feligreses y el mundo a través de comunicados, y en el último emitido destacó: el Papa Francisco está conmovido por los numerosos mensajes de afecto y cercanía que sigue recibiendo en estas horas. Por el momento, el Vaticano también comunicó que se ha cancelado la audiencia general del miércoles, mientras que algunos medios aseguran que el domingo tampoco estaría prevista la presencia del Santo Padre en la misa por el jubileo de los diáconos, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Sala de redacción, Voz de América.
De tecnología, la NASA traerá a los astronautas del Boeing varados en la Estación Espacial Internacional a casa días antes de lo esperado tras el cambio de la cápsula de SpaceX. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA dijo este martes que podría traer a casa a los dos astronautas que se lanzaron en el primer vuelo a prueba tripulado de Boeing, Starliner, y que han permanecido en la estación espacial meses más de lo esperado. Un par de semanas antes de lo anunciado previamente, es posible este retorno. La agencia espacial dijo que pudo ajustar el cronograma porque optó por cambiar la cápsula SpaceX Crew Dragon que usará para volar su misión Crew 10, que ahora se lanzará el 12 de marzo, a la espera de la preparación de la misión. La nueva fecha podría adelantar los días de regreso programados de los astronautas, ya que la agencia espacial dijo anteriormente que apuntaba a fines de marzo. La NASA habría esperado usar una cápsula Crew Dragon recién construida en febrero, pero en diciembre la agencia espacial reveló que los equipos de la misión necesitaban tiempo adicional para completar el procesamiento de la cápsula de SpaceX. Por eso la fecha de regreso de la misión se trasladó de febrero a finales de marzo. Después de que la Starliner de la Boeing llegara a la estación espacial, la NASA y Boeing trabajaron durante semanas para comprender mejor los problemas, incluidos las fugas de helio y los problemas de propulsión que afectaron la primera etapa de vuelo de prueba. Los funcionarios de la NASA finalmente decidieron que era demasiado arriesgado devolver el Starliner con la tripulación. Desde entonces, sus dos tripulantes se han convertido en miembros oficiales del personal de la Estación Espacial Internacional, mientras esperan su regreso a casa junto con los otros miembros de la misión Crew 9 de SpaceX. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.